buenas noches, país. Qué gusto compartir la próxima hora con ustedes. Tenemos muy buenas entrevistas, tenemos información de actualidad cultural, arte. Bueno, todo lo que compartimos cada lunes a esta hora. Con un poco más de frío, ¿no? Porque me imagino que en el interior debe estar tan terrible como acá. Bueno, ya sabe, se sirve su copita de vino, su sopa o un mate cocido y se pone al lado de la radio, una frazadita en las piernas y a escuchar un buen programa, porque tenemos siempre noticias muy lindas para irse a dormir, por lo menos con una sonrisa. Siempre empezamos con un tema de actualidad y esta vez es una propuesta doble. Tanto en el Museo Nacional de Bellas Artes como en el Museo Prilidiano Pueyrredón de San Isidro se han decidido por dos muestras que abordan la negritud, que es esa parte de nuestras raíces que tenemos negadas. Porque africanos al Río de la Plata llegaron, tanto a Uruguay como a Buenos Aires, africanos que llegaron como esclavos, como llegaron también a otras partes de América, a Estados Unidos, a Brasil. Lo que pasa es que diversas razones, que quizás formen parte de otro programa que hagamos aquí en Buena Fuente, fueron diezmando esa población. Lo que no hemos hecho nunca es reconocernos como parte de, o reconocerlos como parte de nuestra identidad. Somos mestizos y como mestizos descendemos de los barcos, también provenimos de los pueblos originarios y, por supuesto, también de los africanos, de esos africanos que nos legaron una herencia y una cultura que es un patrimonio cultural que no debemos perder, porque también somos parte y estamos constituidos por eso. Cada cultura transmite valores y sería una pena que perdiéramos los valores de esas culturas africanas que llegaron al Río de la Plata. La muestra de Bellas Artes se titula Figari, mito y creación. Figari fue un pintor montevideano que no se dedicó, a pesar de tener una buena posición social, a pintar cosas de su clase, sino que se abocó a pintar a la población afroamericana. Tiene unos cuadros preciosos que ustedes van a poder ver hasta el mes de septiembre allí en la planta baja del Museo Nacional de Bellas Artes y en el Museo Prilidiano Pueyrredón hay una sala que cuya muestra se titula Invisibles, Invisibles con el in entre paréntesis, de modo que son invisibles visibles, y donde se investigan un poco estas raíces que forman parte de nuestra identidad. Algo que quería decirles es que para hacer esta muestra Invisibles es que en San Isidro se preguntaron, ¿qué pasó con los negros que no se ven? Y allí es donde se pusieron a investigar que no es que hayan desaparecido, sino que los hemos invisibilizado. Todo el pasado atraviesa el tiempo y llega al presente, así que es un buen momento para empezar a incorporar estas raíces negadas. Estas son las dos invitaciones que quería proponerles, porque se vienen las vacaciones de invierno, porque muchos van a venir a Buenos Aires y sería una pena que se perdieran dos muestras preciosas que además son de entrada libre y gratuita. Vamos a la música y enseguida con nuestros invitados.
The light that you shine can't be seen. Thank you.
Hermosa esta voz romántica del cantante británico de origen nigeriano Seal. ¿Por qué lo elegimos? Porque está llegando el 3 de octubre a un único concierto en el Luna Park. En mi opinión, esperemos que se escuche bien porque el Luna Park tiene una pésima acústica, pero bueno, él es un romántico. Y lo elegimos precisamente porque hoy tenemos invitada en el programa una pareja de actores. Son pareja en el escenario y pareja en la vida real. Por teléfono tenemos a Paula Cancio y aquí en el estudio a Miguel Ángel Solá. Gracias por venir, Miguel.
Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, y por haber atravesado el frío, hombre valiente, y aquí te tenemos en el piso. Bueno, Paula, ¿nos estás escuchando?
Sí, os escucho.
Bueno, Paula tuvo que quedarse en casa allí cuidando a la pequeña hija de ambos, 6 años, ya a punto...
Cinco,
pero a punto de empezar la escuela. Ya vamos a ir adelantando este tema a lo largo de la charla. La idea es conversar con ellos sobre esta obra que llevan haciendo 3 temporadas ya, se titula Doble o Nada. Es una obra que está en este momento en el Teatro Regina, antes estuvo en el Teatro de la Comedia, viajó a Uruguay, viajó a Chile, pero que mejor Miguel nos cuente de qué se trata.
Y es difícil contar de qué se trata, ¿no?
Pero es una obra sobre el poder.
Sí, lo que pasa es que yo hago uno de los dos personajes, entonces puedo contar desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mi personaje, de qué se trata, ¿no?
Bueno,
pero
al menos
no del de ella.
Voy a hacer una síntesis. Sí. Miguel interpreta al director, al poderoso director de un diario, de un medio de comunicación, que se retira y tiene que elegir sucesor entre un hombre y una mujer, nada menos que en esta época. Obviamente el personaje femenino está a cargo de Paula y la obra depara todo tipo de sorpresas. Ahora sí, contanos ahora tu personaje.
Esa síntesis es buenísima. Es un personaje un poquito retorcido. Es un personaje hecho al poder, una mezcla de poder a la antigua hoy. Es un personaje que ha mutado a lo largo de los años, se ha transformado en todo lo que esa mujer que está sentada frente a él durante toda la obra, o no sentada precisamente, pero siempre mutó en algo que es muy extraño para ella, ¿no? Pero bueno, es un tipo, un manipulador.
¿Y cómo es tu personaje, Paula?
Bueno, pues ella es la otra cara, ¿no? Ella es una mujer muy profesional que empezó siendo una alumna de este profesor al que admiraba muchísimo y al que también sentía eso que suele pasar a veces con los profesores, ¿no? Alguien a quien admiras mucho, que se te mezcla entre la admiración y el deseo. Es una mezcla, y eso lo ha ido trayendo a lo largo de los años. Ahora se encuentra en otra tesitura, se encuentra en otra posición, y bueno, y se encuentra ante un momento donde se va a producir un cambio y una propuesta que sin duda le va a cambiar la vida y su forma de ver también la profesión. Entonces, en la obra se encuentra ante ese momento, ¿no? Ante el momento de decidir cómo seguir ejerciendo su profesión.
Ahora, Paula, para interpretar este personaje, ¿tuviste que indagar cómo es el mundo de los medios o basta con conocer cómo proceden hombres y mujeres frente al poder?
Pues mira, yo soy hija de dos periodistas, así que conozco bien los medios. En especial, bueno, mis padres han trabajado toda su vida en el diario El País, en España, así que, y además ejerciendo ambos posiciones de poder. Entonces he podido vivir de primera mano cómo ejerce un hombre el poder, cómo lo ejerce una mujer, y cómo han tenido que conciliar, ¿no? Ambos. Si bien mi padre tiene un liderazgo completamente social, nada que ver con Ricardo.
Sí, nada que ver.
Mi madre.
Es un rico el hijo de ella.
Mi madre sí que ha tenido que, se ha visto además en una época donde ha tenido que luchar por hacerse un hueco como mujer, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que para mí, cuando se presentó esta temática, que si bien se puede puede trascender a cualquier otro medio de poder, pero bueno, para mí era muy familiar, la verdad, un diario. Era algo que lo llevaba mamando desde niña, así que no me fue difícil imaginarlo.
Ahora, ¿existe otro modo de construir vínculos en situaciones como las que tienen este empresario y esta subdirectora que está tratando de hacerse allí un hueco y tiene que competir con otra persona para alcanzar ese puesto, que no sea ejerciendo las artimañas que se ejercen, que la obra muestra y que pasan en la vida también, ¿no?
No sé, depende cómo sea la persona también y cuán maleable sea al poder, porque él pasa a ser una máscara del poder nada más. Todos estos bichos que vemos pululando y que forman la clase dirigente son máscaras del verdadero poder. El verdadero poder está en otro lado. Siempre son fichas. Y hay algunas fichas que adhieren a esa forma de ejercer el poder y hay otras que no. Hay otras que se rebelan ante eso y no quieren ejercer ese tipo de forma de ser, ¿no? Porque yo creo que en el trabajo está la forma de ser de cada uno también. Y entonces eso se nota. Se nota en capacidad, se nota en inteligencia, se nota en astucia, se nota en chabacanería, se nota en maldad, se nota en eso, en manipulación. Se nota en muchas cosas. O sea, el personaje, no lo quiero juzgar, es decir, en el escenario no lo juzgo, pero yo no me sentaría a comer con él.
Uh-huh. Y vos, Paula, porque hay una lucha en tu personaje. Por momentos parece que está por renunciar a ese ser femenino para empezar a adoptar alguna modalidad, porque, bueno, competir como tiene que competir es duro también, ¿no?
Sí, sin duda. Se encuentra en ese momento donde lo que está saliendo de ella son los tics, los peores tics de los hombres, ¿no? Sí. Los tics machistas. Pero yo, hilando un poco con la pregunta, yo quiero pensar que hay otra forma. De hecho, creo que vivimos ahora las mujeres un momento bastante importante de revertir esa forma un poco de patriarcado que venimos heredando, ¿no? Y creo que es un momento importante para eso, ¿no? Para revertir desde la femenidad, que creo que es desde ahí desde donde hay que cambiar las formas. No es ser más fuerte que un hombre, no es ser superior a un hombre, es tener los mismos derechos que un hombre, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo ejercemos desde otro lugar, no desde el insulto, no es desde la mala forma, no es desde la sino desde la inteligencia, desde el saber hacer. Creo que es desde ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, quiero pensar.
Miguel, ¿notas cuál es si difiere la recepción del público? Ustedes que estuvieron en Chile, en Uruguay, nos parecemos bastante. Los que son un poco diferentes son los chilenos, ¿no? Que parecen un poco más estructurados en relación a las cuestiones de poder. ¿Cómo reaccionaron?
Los pusimos en pie de 5 funciones, ¿no? Impresionante. Pero, y no, nosotros, la gente de teatro, sigue siendo la gente de teatro que va a ver teatro. Después existen otros tipos de fenómenos, youtubers o esa gente que tiene ese supuesto poder sobre la gente, que tienen seguidores y que llenan los teatros con, qué sé yo, que tienen también carné de actor y todo eso, ¿no? Pero hay de todo, pero el público de teatro acá es un público que cada vez se reduce mucho más, porque es drástico. Además, estamos pasando una época muy fea para el teatro. Y ¿qué te puedo decir? Las diferencias están en qué aparato sensible vos movilizas. Yo te puedo decir que acá los que vinieron de los barcos realmente, que venían huyendo de pestes, de guerras, de hambrunas, de todo eso, se mataron, se rompieron el lomo para que los suyos tuvieran otro destino. El país también se los ofreció, pero el país también les exigió muchísimo, un país difícil, pero lleno de posibilidades, como es hoy. Pero bueno, tres generaciones después vemos a los bisnietos que en lugar de trabajar, o sea, en lugar de lograr los grandes profesionales que se lograron, los grandes oficios que se lograron, o sea, de todo tipo, de todo tipo, porque estaba lleno de todo. La instrucción, el descubrimiento de formas culturales y la incorporación de todos esos aspectos europeos, asiáticos, de todo el mundo, porque no vamos a decir que esto era la Europa, eso engaña a pichanga. Esto era el conglomerado de todo Asia, África, todo lo que venía acá era asimilado y se buscaba la manera de que esas culturas congeniaran. Pero claro, era una época en que se logró bajar el analfabetismo al 3%, y hoy estamos en el 30%. Entonces, uno dice, sí, ¿qué pasó? Los bisnietos se dedicaron a hacer copular el dinero con el dinero para tener más dinero, no trabajaron más, no hicieron un culto del trabajo, ni un culto del estudio. Y ahora son los que mandan, son estos que aparecen en la tele y dicen que la plata no se gana trabajando, que trabaja de boludos, y que denigran durante 20 años a las mujeres para, en estos últimos tres meses, como vieron que la cosa se ponía espesa, pedir disculpas a las mujeres por todo, sin querer que les había hecho. Yo he visto cosas espantosas. Mirá que solamente he estado 4 años en Argentina. Últimos 20.
Sin embargo, hay una sensibilidad de esos mismos argentinos.
De esos mismos no. De los criados por estos no. De esos no hay sensibilidad. De esos hay huevos de serpiente, más huevos de serpiente. De los otros sí. De los descendientes de los otros sí. De los que tienen todavía valores sí. De los que no tienen valores no.
¿Se necesita esa sensibilidad para poder disfrutar el teatro, por ejemplo?
Se necesita de ganas de compartir momentos diferentes a los que está uno acostumbrado a compartir. Ahora, si además de la dispersión que tenés durante todo el día, donde te meten la mano en el bolsillo, en el cerebro, en el corazón y te despojan de todo, todo el tiempo, tenés que aguantar a ese tipo de gente que no sabe ir al teatro, que deja el teléfono encendido, que vos miras hacia las plateas y ves fantasmas escribiendo. Por suerte no nos pasa a nosotros con asiduidad, pero es realmente agobiante, porque se extermina la profesión de actuar, de soñar, de ensoñar, de transformar ficciones en verdades, no de saber mentir. Eso es de payasos. Podrán tener carné o no tenerlo, pero es de payasos. Sino de transformar esas ficciones en verdades por las que la gente pueda andar como en una madeja para deshilarla, para poder darse cuenta de qué es lo que pasa con el ser humano.
Paula, inevitable preguntarles...
Se murió, pobre.
Paula, ¿seguís ahí?
Sí.
Inevitable preguntarte a vos y a Miguel... Bueno, han tomado la decisión de dejar el país, se van en los próximos meses, su pequeña Adriana va a empezar la escuela en España y uno empieza a sentir una nostalgia anticipada, ¿no? ¿Cómo están planeando esto y qué están sintiendo en esta despedida lenta?
Bueno, pues la verdad que nosotros realmente nos sentimos nómades, ¿no? No somos de ningún lugar. Nos vamos moviendo según las necesidades laborales y personales, ¿no?, que sentimos como familia, y así lo vivimos. Entonces, tanto cuando nos vinimos para acá, que fue por una razón laboral a la vez que personal, nos vinimos bueno, por unos meses, que al final se convirtieron en 4 años. Ahora nos vamos con otra decisión, en este caso personal, en primer término, y nos vamos igual, ¿no? Nos vamos con, en mi caso personal, con un enorme agradecimiento a este país por las oportunidades que me ha brindado desde el primer día, por cómo me acogió, por el cariño del público, por todo, ¿no? Aquí he sentido como una explosión que la verdad que ha sido increíble, porque no dejo de ser una persona que viene de 11.000 kilómetros, ¿no? Entonces la verdad que me he sentido como una más. Entonces, para mí ha sido una maravillosa oportunidad de abrir una puerta que no quiero cerrar jamás y que, bueno, ahora nuestra base va a estar en Madrid, pero evidentemente si hay una oportunidad interesante de trabajo podremos viajar.
Uh-huh. En las dos orillas, ¿no?
Sí, exacto. Eso es un poco la vida del actor. Esa es la maravillosa cosa que tiene eso de ser actor, ¿no? Que puedes interpretar allí donde haya un buen personaje y te llamen y haya una buena historia que contar. Sea aquí, sea en España, sea en Francia, y más en estas dos orillas que obviamente tenemos una cosa que es fundamental, que es el mismo idioma.
Exacto.
Entonces, la vivimos creo que con ilusión, con estas ya 5 semanas que nos quedan en el teatro. Yo la vivo también en televisión con proyectos que me llenan.
Así es, estás haciendo de Ágata en Tierra de Amor y Venganza, un personaje fantástico también. Tenés otra participación en Victoria's Mall, que se va a estrenar en Telefe. Y Miguel está a punto de estrenar próximamente Sola, ¿no? Una película en la que trabajó. Y
no, eso se va a estrenar el año que viene.
Ah, recién en 2020.
Sí, 2020.
Pero estás trabajando ahora en otra.
Estoy haciendo la segunda de José Sicala, que se llama La sombra del gato.
Ah,
también una participación.
Bien, entonces están con trabajo aquí y van a tener trabajo seguramente en España. No los vamos a extrañar porque van a volver entonces, Paula.
Bueno, nuestra idea es asentarnos como base en Madrid. Pero evidentemente cuando haya una oportunidad y podamos conciliar el viaje y podamos conciliar, sí, estaremos muchas veces de visita, claro que sí.
Muchas gracias. Bueno, Miguel, y a ver, quiero tu reflexión final. ¿Te vas porque también tomaste una decisión familiar, ¿no? Estar con tus hijas, tenés 2 hijas mayores que Adriana, que están viviendo allá, yo conozco una de ellas, poeta, un encanto, divina realmente.
La otra, ¿sí? También, ¿eh?
Y bueno, querés reencontrarlas y estar más tiempo con ellas, ¿no?
Necesito, sí. Sí, llevo 4 años viéndolas un ratito por año, nada más. O sea, nosotros somos gente que no somos turistas, vamos a trabajar a los lugares, y el trabajo muchas veces te puede dar dinero, pero en este caso no, o sea que no podemos darnos el gusto de poder comprar 2 pasajes por año, o sea, en uno. Entonces ya yo estoy ya bordeando casi en los 70, estoy con ganas de saber, porque me enamora todo lo que les ha pasado a ellas, pero lo he vivido de lejos. A ellas como personas, como artistas. Cayetana está haciendo teatro.
Exacto, sí.
Y es actriz, y escribe, y María escribe también, y ahora tiene un grupo, y canta, y toca el piano, y dice las canciones tienen su poesía, y los poemas, más. Y sobre todo María me está esperando porque quiere jugar conmigo, con la poesía, con las letras, con todo eso. Y para mí va a ser muy bueno porque en mucho tiempo no he podido escribir y tengo muchas ganas también de escribir.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel Solá. Muchísimas gracias, Paula Cancio. A mí me ha gustado este encuentro con ustedes, en un caso telefónico, aquí con Miguel en el piso. Les deseo lo mejor porque en el escenario y en la vida real son una pareja encantadora. Te mando un abrazo grande, Paula, espero poder verte antes de que te vayas.
Sí, muchísimas gracias.
Y le voy a dar aquí un abrazo doble a tu marido, con tu permiso, porque uno va para vos. Muchas gracias por haber venido.
Me regala, ni siquiera me vende, me regala, por favor.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Miguel Ángel Solá, Paula Cancio, dos actorazos.
Estás en De Buena Fuente, por Nacional.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Buenísima versión de I'm Feeling Good de Muse. Muse va a venir, los jóvenes van a entender todo. El 10 de noviembre en el Hipódromo de Palermo. Por eso elegimos este tema y esta versión que me parece preciosa. Y ahora sí estamos con José Miguel Onaindia, es director artístico del Festival de Artes Escénicas que va a tener lugar en agosto. Falta todavía allí en Montevideo, pero mañana se presenta en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires. Estuve viendo, el programa es buenísimo, las obras de teatro que se han elegido para esta edición son muy buenas, pero mejor nos lo cuenta él. ¿Cómo estás, José Miguel? Gracias por venir.
No, gracias, un placer hablar contigo en la radio.
Bueno, ¿por qué se presenta en Buenos Aires?
Mira, se presenta en Buenos Aires porque se está haciendo en este momento el mercado de industrias culturales, MICA, donde Uruguay es el país invitado de honor. Entonces, aprovechando esta oportunidad, donde hay una gran delegación uruguaya, me parecía que presentar un festival donde la Argentina, primero, tiene una presencia importante en la programación, y en segundo lugar, los argentinos pueden viajar y pueden disfrutar del festival, porque el festival, una de las singularidades del festival es que es un festival de país. El festival es en todo Uruguay, en todos los departamentos. Por lo tanto, la gente que nos está escuchando en Entre Ríos o en Santa Fe puede ir a Paysandú, puede ir a los departamentos vecinos, cruzar el río, alguno de los ríos que nos divide, o algunas, y disfrutar de la programación que se va a dar también en el interior, que es la programación internacional. Nosotros, algunas de las obras, por ejemplo, la coproducción que hacemos con el Teatro Nacional de Génova, el Ciudad Global, es una obra que se estrena primero en los departamentos del interior, fundamentalmente los que están vinculados, los que tienen mayor colonia descendiente de italianos, y luego llega a Montevideo, ¿no? O otro gran representante del teatro europeo, Tiago Rodríguez, de Portugal, también va a Maldonado y luego viene Montevideo. Uh-huh. O sea que hacemos una no lo quiero anunciar como un hecho porque definitivo, porque estamos terminando y siempre hay cuestiones logísticas que pueden impedirlo, pero la idea y la intención, y estamos haciendo todo lo posible para que llegue a los 19 departamentos que uh-huh. constituyen el Uruguay.
Ahora, eso es una política de Estado.
Es una política de Estado.
En definitiva, es como si en Argentina estrenaras en el Festival Internacional las obras, primero en las provincias y las trajeras.
Exactamente, sí, sí, sí. No sucede en todas, porque por supuesto hay determinados espectáculos que por razones de producción solamente pueden representarse en Montevideo, porque son los lugares, el lugar que tienen los teatros con la capacidad tecnológica que es suficiente, pero también es un modo de continuar otra política pública que ha sido la de reconstruir muchos teatros del interior. Entonces, hoy hay salas muy importantes construidas a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que habían estado abandonadas durante mucho tiempo y que en los últimos 15 años se han recuperado. Entonces, por lo tanto, es dotarlas de un contenido y buscar que, bueno, esas salas también sean conocidas por artistas del extranjero y que se conozca toda la infraestructura escénica que hay en toda la República del Uruguay.
¿Alguna de esa obra, de esas obras ya vino a la Argentina?
Hay una que vino a la Argentina, que es la que escribió Coppi en homenaje al Uruguay, que se llama El Uruguayo.
Así.
El Uruguayán. Y lo digo en francés porque él le dedica y dice, escribo esta obra a un país donde pasé los años capitales de mi vida, escrita en francés, pero pensada en uruguayo. Entonces esa obra se dio acá el año pasado, Sergio Baur me avisó de esta apuesta y bueno, yo tomé contacto con Roberto Plate y con la actriz protagónica y la vamos a hacer, pero no vamos a hacer la versión en español, vamos a hacer la versión en francés, porque así la escribió el autor y así nos parece. Francia es el país invitado en esta edición del festival. El festival tiene una programación eminentemente iberoamericana, que también es una de las singularidades que buscamos para distinguirlo de los otros festivales sudamericanos, que tienen una programación más vinculada al teatro europeo. Y nosotros le dimos esta impronta, pero todos los años invitamos a un país fuera de la zona de Iberoamérica para que tenga un lugar especial, y este año le toca a Francia, que además es un año que Francia tiene una gran presencia en el Uruguay. Uruguay es el único país
aquí también la está teniendo.
Sí, la está teniendo, pero Uruguay está asociado, es el único país no francoparlante que está asociado a la francofonía. Uh-huh. Entonces hay una gran presencia de Francia en la cultura. Entonces traemos tres producciones de Francia y mostramos algunas producciones uruguayas vinculadas a la cultura francesa, como La Noche Francesa, que hizo el Ballet Nacional del Sodre la semana pasada, que incluso Constanza Bertolini viajó para y sacó una crítica sobre el espectáculo. Ese programa que se hizo en alrededor de la muestra de Picasso que acaba de bajar, que estuvo tres meses en expuesta.
Con mucho éxito,
mucha gente viajó a verla y fueron 190.000 visitantes, que significa el 14% de la población de Montevideo. No todos los que fueron montevideanos, pero sí es muy importante el volumen, esto hay que aplicarlo, porque 180.000 personas en Argentina no parece tanto, pero en Uruguay, que tiene 3.300.000 habitantes, es mucha población. Hubo muchos extranjeros que visitaron. Hay políticas públicas que hicieron que mucha gente del interior de Montevideo viajara, sobre todo las escuelas, y entonces realmente Picasso tiene una fuerza muy importante en este año cultural. Por lo tanto, esta decisión del Ballet Nacional del Sodre fue acompañada también por nosotros, que organizamos una conferencia sobre Picasso dramaturgo, que se sabe poco, que Picasso escribió tres obras de teatro. Uh-huh. Entonces esa conferencia se va a repetir. Traemos una compañía de danza contemporánea española que va a hacer un espectáculo que se llama 37 Guernica 17, en homenaje obviamente al gran cuadro, al cuadro más emblemático de Picasso. Y vamos a hacer Esta Noche Francesa con el Ballet Nacional del Sodre. Y después se da, estos son casi cosas que armónicamente, en Uruguay está la Comedia Nacional Uruguaya, que es el único elenco estable en español que tiene más de 72 años a cumplir este año de trabajo ininterrumpido. Y el director artístico de la Comedia Nacional, Mario Ferreira, decidió montar a uno de los grandes dramaturgos franceses del momento, Joël Pommerat, y nosotros invitamos a Joël Pomerán. Entonces vamos a ver a las 7 de la tarde en francés y, con la compañía de Pomerán, la versión de Pomerán de Caperucita Roja, y a las 9 de la noche la misma gente puede ver el Pomerán en uruguayo. Buenísimo. No solamente por el idioma, sino porque es con actores y director uruguayo.
Bueno, pero ¿no? Buenísima iniciativa. Las perlas de este año, ¿cuáles son?
Mira, yo te diría, hay una...
Por fuera de Francia,
sí,
¿no?
fuera de lo que mencioné de Francia, tenemos una producción española de altísimo impacto y que además conversa con uno de los ejes temáticos que tenemos este año en el festival, que es la cuestión de género, que es una obra que ellos han llamado de teatro documento, escrita por Jordi Casanovas, que las palabras que se escuchan en la obra son todas palabras pronunciadas en el juicio La Manada, ¿no? En el caso La Manada. La obra se llama Jauría, es una producción, una dirección de Miguel del Arco, y la obra obviamente trata sobre este caso que fue caratulado primero como abuso y ahora la corte la semana pasada lo caratuló como violación.
Sí, exacto.
Es un gran espectáculo con la protagonista, es una actriz y 5 actores que no hacen solamente la víctima y los victimarios, sino que hacen otros roles, pero fundamentalmente la protagonista que tienen que encarnar a la víctima como personaje central es María Herbaz, que es una actriz muy, muy joven, que acaba de ganar el premio Max a la mejor actriz del año por su actuación el año pasado en una obra que se llama Ifigenia en Vallecas. O sea que vamos a ver una gran actriz española joven de la nueva generación con este tema fundamental. Y es una obra de altísimo impacto. Después, al que ya mencioné, portugués, Tiago Rodríguez, la compañía brasileña de danza de Débora Colker, que es una gran compañía, con su nuevo espectáculo El Perro Sin Plumas. Y como les comentaba, el tema de género va a estar presente por las temáticas de alguna de las obras y por una presencia muy importante que va a tener las mujeres como directoras creativas. Bien. Sea como directoras escénicas o como dramaturgas.
Bien. Un comentario final, nos queda ya poco tiempo, sobre tu reflexión respecto del papel que Uruguay tuvo en el MICA, porque a mí me hablaron mucho, entonces quiero tu opinión sobre esto.
Mira, creo que Uruguay, bueno, fue el invitado de honor, vino no solamente en las artes escénicas, digamos que artes escénicas y música han tenido las representaciones más importantes, sí. Y creo
música
que...
Música mucho,
sí. Artes escénicas vinieron de cualquier manera mucha gran cantidad de productores, porque fundamentalmente el MICA es eso, es un mercado.
Exactamente,
¿no? Es un mercado donde se van a negociar,
creativa, sí.
Donde se van a sentar las personas en la mesa, no es un festival de exhibición de espectáculos. Uh-huh. Es más, yo estuve en el jurado que seleccionamos para representar obras completas muy poco, lo que nos parecía que en Uruguay, porque hay otros autores muy buenos que ya están conocidos y que, digamos, hay una relación. Yo creo que hay un lugar preponderante para Uruguay y que el resultado de este mercado lo vamos a ver en los años futuros. Ojalá que creo que en alguno de los aspectos, como es el diseño gráfico, el mundo editorial, etcétera, a lo mejor surjan en mayores lazos que los que ya están naturalmente abiertos en la música y en las artes escénicas.
Bien. Festival de Artes Escénicas, ¿qué fechas exactamente?
Del 13 de agosto al 24 de agosto.
Bueno, ya saben.
Arrancamos un martes 13, a propósito.
Qué bueno, me gusta eso, un martes 13, ya saben entonces, ¿eh? A prepararse a viajar a Montevideo, ya sabe que puede ir por tierra, se toma un colectivo, tarda 10 horas, pero igual llega, o si no, en el buquebus. Muchísimas gracias
Muchas
por haber
gracias,
venido,
Susana,
José Miguel Ona India, director artístico de este festival, que está creciendo.
La brújula literaria.
Cuando yo le diga Andrea Camilleri, si usted sabe ver el canal Europa Europa, va a decir el comisario Montalbano. Bueno, acaba de salir, publicado por Salamandra, El carrusel de las confusiones, el último libro de Andrea Camilleri. ¿No es que se puso más oscuro porque, por ejemplo, El vuelo de la gaviota era un libro oscuro? Pero sí parece ser que ahora los personajes vienen un poquitito más retorcidos. Seguramente ya lo ha visto en televisión, porque el libro sale un poco después que el capítulo se emitió ahora en junio. En cualquier momento en julio se va a repetir. Es una historia donde, como dice Camilleri, o se mata por pasión y por celos o se mata por dinero. En este caso privan las pasiones, los celos. Es una historia que comienza con mujeres a las que secuestran y dejan tiradas en el campo allí en Sicilia sin que nada más les pase, hasta que la acción se empieza a poner un poquitito más oscura. Recomendar las obras de Camilleri es recomendar siempre un buen entretenimiento, no solamente las obras del comisario Montalbano. Es un gran escritor, ahora está un poco enfermito, tiene ya cerca de 94 años, pero sigue siendo uno de los escritores que da gusto leer. El carrusel de las confusiones, una novela más del comisario Montalbano, se está dando en televisión, pero primero es mejor leerlo. Pharrell Williams, ¿por qué lo estamos poniendo? Bueno, viene Lollapalooza en marzo de 2020, seguro que repite, ya estuvo, ¿eh? Recuerde que es Hipódromo de San Isidro. Cada tema que elegimos tiene una justificación. Y ahora sí, con Josefina Delgado vamos a hacer una nota de esas que nos encantan porque es de lectora a lectora o de lectora a escritora. Buenas noches, José, gracias por venir.
Hola, Susa, encantada de estar acá.
Bueno, y El bosque de los libros, primera parte, después vino Memorias imperfectas, un libro precioso donde compartís todas esas anécdotas y encuentros que has tenido con escritores maravillosos, como José Donoso, amistad también, con Julio Cortázar, con Borges, con quien tuviste la oportunidad de trabajar, pero ahora va a salir El bosque de los libros, parte 2.
Que no se va a llamar El bosque de los libros.
Ah,
porque nunca segundas partes fueron buenas. No, esto es una broma. No, se va a llamar Al azar de los libros. Al azar de los libros. Yo me imagino en una biblioteca, que es la mía, eligiendo. Y de pronto tengo, yo qué sé, todo Javier Marías, ponele. Muy bien. Entonces cuento que lo estoy leyendo. ¿Cómo lo estoy leyendo? Ya lo leí, obviamente, pero es para introducir al lector. De pronto hay anécdotas que pueden surgir también y acompañar, como que, por ejemplo, hace muchos, muchos años tomé un café en San Telmo con Javier Marías y con José Donoso, a pedido de José Donoso. Bueno, muchos años después Javier Marías ganaría el premio Donoso en Chile. Entonces, ese tipo de asociaciones, Javier Marías, bueno, es el hijo de Julián, en fin, es un escritor realmente muy interesante, español. Va a haber escritores de nacionalidades diversas, porque bueno, es lo que leo yo, ¿no es cierto? Quizás menos lo argentino, porque yo creo que lo argentino es mejor dejarlo como que circule solo, ¿no es cierto? Lo argentino contemporáneo me refiero, ¿no? Pero bueno, estoy muy entusiasmada y trabajando mucho con eso, mucho, mucho.
Lo vamos a leer recién el año próximo.
Totalmente, sí,
uh-huh. Año próximo. El azar de los libros.
Al azar.
Al azar de los libros. Sí. Vos sos una lectora empedernida, cada sí. vez que te llamo o que te encuentro, estás leyendo. ¿Cómo se estructura un libro cuando se va a contar aquello que uno lee? Porque uno lee precisamente de manera caótica. Totalmente. Algunas veces te entusiasmas con un autor, pero otras veces empezás a leer de manera muy caótica.
¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que debe ser? Eso Ajá. es una de las cosas que yo sostuve justamente en el bosque de los libros, que de todas maneras tampoco lo inventé yo, digamos. Hay una especie ya de género que de algún modo, te pongo un ejemplo como Semprún, Jorge uh-huh. Semprún, la escritura y la vida, y te va contando cómo escribió, cómo uh-huh. leyó. Eso sería un ejemplo. Yo, el bosque de los libros lo hice de esta manera y en cierto modo estoy trabajando igual, que es, primero lo que quiero yo, punto. ¿No es cierto? Uh-huh. Almodóvar diría el deseo.
Sí. ¿Mm?
Bueno, después no, después me siento, me voy a sentar y voy a hacer una especie de categorización que no va a tener que ver con considerar mejor o peor, ¿no es cierto?, a los escritores, porque en la medida en que yo los elija, considero que deben ser leídos, que vale la pena arriesgarse. Pero ahí también yo digo un poco lo que decía Borges, uno toma un libro, no le gusta, bueno, chao, no estás en la escuela, uh-huh. entonces.
¿Lo puedes dejar y tomar otro?
Yo tengo un ejemplo que a veces doy, mira, hoy justo me acordé porque estuve con compañeros, amigos uruguayos que están acá. Onetti, a mí, Juan Carlos Onetti, cuando, la primera vez que lo leí, no me gustó nada, uh-huh. nada. Pero bueno, tampoco hay que ser categórica y decir
bajar la
nunca presión. Más, claro, uh-huh. estaba ahí. Y bueno, y después me fascinó.
Tu libro Memorias Imperfectas recoge anécdotas e historias bellísimas de tus encuentros con escritores, de tu amistad con escritores. ¿Puede haber una segunda parte de esas Memorias Imperfectas?
Vos sabés que sí, vos sabés que sí. No solo una segunda parte, sino unas Memorias Imperfectas, lo mismo también. Manejado de otra manera, yo lo haría ahora de otra manera. Tuve una editora excelente, Florencia Camariere, la nombro porque vale la pena sí, realmente no es reconocerla. Es muy buena editora, ella me ayudó un montón, ella me ayudó sobre todo a soltarme. Yo estaba como en una especie de perfil bajo, yo misma, y prevaleciendo más bien lo objetivo literario, si querés. Y ella me dijo, no, muy poca gente, esto es lindo lo que me dijo, muy poca gente tuvo o tiene tanta relación profunda, auténtica, qué sé yo, con tantos escritores. Y yo ahí claro. me di cuenta que era verdad. Entonces, de pronto al leerlo, ahora, que de vez en cuando lo releo episodios, sobre todo, digo, yo lo encararía, esto lo haría, lo contaría de otra manera.
¿Solés releer lo que escribiste?
No, nunca. Pero no, es muy difícil releer lo que uno releer lo que uno escribió es difícil. Pero en el caso de este libro se plantea de otra manera, porque por ejemplo ahora que ha estado acá el homenaje, se ha hecho hoy el homenaje a la biblioteca Ayacucho, esa biblioteca que dirigió en Venezuela. Fue uno de sus directores, Ángel Rama. Bueno, de pronto yo me acordé de cosas que siendo muy joven, hoy quería como cuestionar un poco lo que se decía. Entonces llegué a mi casa, volví a leer todo eso. Y es muy emocionante, porque bueno, sí. qué sé yo, decís, caramba, tuve esa suerte.
Sí.
Porque también es suerte.
Es suerte, pero también es el amor por la literatura lo que te llevó, ¿no?
Totalmente. Una especie de enfermedad, como digo yo.
Pero una enfermedad saludable, podríamos sí. decir. Porque no solamente trabaste amistad con esos escritores, sino que estás hecha de su literatura hoy en día.
Eso es muy lindo, sí. Una vez eso me lo dijo un escritor argentino. Y me gustó mucho, era como que realmente yo tenía parte mía, ¿no es cierto?, en todo eso. Y también me pasó, porque bueno, estos son días frenéticos. Yo mañana hablo sobre García Lorca, pedido, bueno, de la Sociedad Argentina de Escritores. Y entonces estuve releyendo el libro que yo misma traduje, de un francés, Albert Bensoussan, un académico. Y ahí otra vez me emocioné mucho. ¿Por qué? Porque de pronto nombran a una señora que vivió aquí, en el Hotel Lancaster de la calle Córdoba, que tuvo que ver con García Lorca y con su producción, que fue María Lejárraga. Uh-huh. María Lejárraga era la mujer de Gregorio Martínez Sierra, un autor de teatro al que se dice malévolamente, y parece que es verdad, que en realidad ella le escribía las obras. Martínez Sierra no le pagó muy bien, porque en realidad su amor era Catalina Bárcena, que era la actriz con la que él trabajaba. Pero bueno, yo la conocí a María Lejárraga porque vino a mi casa cuando yo tenía 8 años. Me dan escalofríos. Sería una mujer de 60, había sido diputada a las Cortes, estaba viviendo aquí, bueno, por el franquismo, todo eso, ¿no? Y para mí fue una emoción muy grande porque además me trató como si yo fuera su igual. Me preguntó qué estaba leyendo, yo le mostré las cosas que estaban leyendo, que eran rarísimas para una chica de mi edad, porque era, por ejemplo, los 9 tomos de Aguilar de las obras de teatro de Jacinto Benavente, verdes. Entonces, ya. Ahora, tan mal no me fue, en el sentido de que tampoco es que solo por leer permanecí en el encierro de mi claustro.
No, hay que decirlo también, fuiste directora de bibliotecas, fuiste subdirectora de la Biblioteca Nacional. Una última pregunta, ¿dejaste muchas memorias imperfectas fuera de ese volumen?
Dejé muchas.
¿Fue una decisión personal?
Fue una decisión personal. Fue una decisión personal. Hay algunas cosas de vida privada, digamos, uh-huh, que no son ominosas, uh-huh, pero que, bueno, que de pronto vos decís, por ahora no.
Bien. Bueno, entonces, por ahora no, pero ¿quién dice en el futuro? Muchísimas gracias, Josefina Delgado, por haber venido. Hoy hemos tenido un programa de super lujo. José Miguel Onaíndea, Josefina Delgado, Miguel Ángel Solá, Paula Cancio por teléfono. Bueno, ahora se puede ir a dormir tranquilo, con una sonrisa, porque todo lo que le hemos contado ha sido muy positivo. Ahí está sonando nuestra cortina de cierre. Hicimos este programa en los controles, Jorge Falcone, muchísimas gracias. En la producción general, Vale Presa. No hemos tenido locutora porque no tuvimos agenda. Gracias a Lucy, a Juan Echevarne, amigos míos que vinieron a quedarse aquí a hacerme la gamba. Y bueno, será hasta el próximo lunes. Que tenga una muy buena semana. Abríguese mucho.
Lube tankele fila tabana ninduru, wolo wolon fila sheni konantan. Lube tankele fila tabana ninduru, wolo wolon fila sheni konantan. Someday.